Hagamos una cosa.
Sí.
Subimos la cortina y empezamos con el gran tema de la primera hora, que es el reggae.
Súbete.
Todo comenzó con unos chicos que estaban sentados en la vereda en Kingston, en Jamaica, por supuesto. Era la década del 60 y tenían una palabra para nombrar a esa gente que estaba como mal vestida. Stregae, Stregae, esa era la palabra. Eso es una de las leyendas que hay con respecto al reggae. Entonces dice, nada más y nada menos que su autor, aquel, esto lo recuerda el primer tipo que habló de reggae, Toots Hibbert, dice, sí, era la palabra que usábamos. Entonces, nada, se me vino a la cabeza, un día estábamos jugando con los amigos y digo, Stregae, Stregae, Reggae, hagamos un reggae, reggae, reggae. Y empezaron a cantar, hacer reggae, hacer reggae. Así fue que empezaron a hacer una canción que se llamó Hacer Reggae, era la década del 60, y es la primera canción que tiene la palabra reggae, es algo así como el inicio del género. Lo grabaron Toots and the Maytals. Suena así.
Yes, sir.
One, two.
Supone que esta es la primera canción de reggae del mundo, pero por supuesto, el reggae no es que nació de la nada, del tipo este que estaba sentado en la vereda y se le ocurrió decir, hagámoslo. El reggae venía de dos movimientos musicales que ya venían cocinándose en Jamaica, que además siempre tuvo mucha relación con el sur de Estados Unidos, porque ahí llegaban las radios, y también con el calipso que venían de las islas del Caribe, con toda la inmigración que venía de África, todo ese caldo de cultivo que ha dado tantas músicas a todo el mundo. El reggae puede decirse que viene originalmente del ska y también del rocksteady. El rocksteady era una cosa como más tranquila que el ska, era un tanto más cadencioso. Si bien escuchábamos esta canción, que es el origen del reggae, digamos que el rocksteady es lo inmediatamente anterior al reggae. Hubo una canción que fue un éxito absoluto mundial, que aparte es genial para escuchar en un día como hoy, que fue el gran éxito de rocksteady en el mundo. La cantaba Johnny Cash, era Hold Me Tight. Suena así.
I don't wanna hear it, no more fussing and fighting, baby. Hold me tight. Let's let bygones be bygones. Let's think about tomorrow, girl. Our future's bright. I know I was wrong, but I was just a fool, too blind to see. You were the only girl for me. Oh, but now I see the light,
and everything's gonna be alright. Baby, hold me tight. Ba 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 ba. You were the only girl for me. Oh, but now I see the light. And everything's gonna be alright. Baby, hold me tight. Girl, you know I
claro que esta música se escuchaba mucho en Kingston a través de los camiones, de los grandes camiones Trojan, que eran camiones que se habían dejado de usar ya en Inglaterra y que se mandaban para Jamaica. No olvidemos que es el momento en que Jamaica está hablando de su independencia, se piensa a independizar de Inglaterra, era una colonia de Gran Bretaña. Esos camiones estaban ahí, esos camiones llevaban música todo el tiempo, hacían música, y esta música era absolutamente popular, estaba en las calles. Y en las calles de Kingston también había un pibe que se llamaba Bob Marley, que con sus amigos empezó a estudiar música. Venía de una familia pobre, quería hacer música. En la década del 60 había mucha música en Jamaica. Y antes incluso de esto que estamos escuchando, en 1963, hizo un primer grupo que se llamó los Wailing Wallers, y llegaron a grabar en Jamaica una canción que es algo así, los Wailing Waters, algo así como la prehistoria del reggae. Todavía no sabía Bob Marley, todavía no sabía nadie alrededor de Bob Marley en quién se iba a convertir, pero sí, ya sonaban así. Simmer Down, Bob Marley and the Wailers. Claro que cuando todo esto estaba pasando, no era solo Bob Marley, no era solo aquella gente de la que estábamos hablando, también había, por ejemplo, un productor, Doug Wright, que era un tipo que había sido policía mucho tiempo. Después ese tipo se fue a trabajar en lo que era una especie de panadería que tenía su esposa, y a partir de ahí empezó a vender discos, empezó a tener uno de estos camiones, un Trojan, y pasaba música y se convirtió en un gran DJ y un gran productor en la isla. También Chris Blackwell, que era un inglés, que había, alguien que había nacido en Inglaterra, pero había ido a vivir de muy chico a Jamaica, empezó a moverse en el ambiente musical y empezó a entender que estaba pasando algo importante. Empezaron a grabar mucho. De hecho, Chris Blackwell es después el que funda el sello Island Record, que es el que lleva todo el reggae a Inglaterra. Y esto es importante. Siempre hay alguna cuestión sociopolítica que tiene que ver, como hablábamos ayer de Carmen Miranda y Gardel en Estados Unidos. Era el momento en que los habitantes jamaiquinos eran considerados todavía británicos. Los blancos jamaiquinos eran considerados británicos porque era parte de la colonia, y cuando vino la descolonización muchos jamaiquinos fueron a vivir a Inglaterra y llevaron su música a Inglaterra, especialmente a la zona de Notting Hill, ahí a Portobello Street, que es la calle donde había muchos de ellos y donde ellos se conocieron. Entonces Johnny Cash, que había tenido ya el éxito que escuchamos, decidió, lo conoció a Johnny Nash, lo conoció a Marley, se lo llevó a Suecia para firmar un contrato con la CBS, que también era la discográfica que él tenía. Y en el 72, los Wailers aterrizaron en Inglaterra para a promocionar su música, a ver qué pasaba. Era una jugada importante, no era nada común, ¿no? Y decidieron entonces hacer un primer disco con todos los últimos avances tecnológicos que tenía Inglaterra para grabar, pero con la música de la época. Catch a Fire fue ese disco, para mucha gente es el gran disco seminal de lo que es el reggae, y ahí había algunas canciones como Stir It Up. Así sonaba en el año 1972. Este primer disco no fue la explosión comercial que muchos esperaban por la calidad que tenía el disco. Entre otras cosas porque las letras eran bastante más comprometidas de las cosas que se cantaban en Inglaterra y en toda Europa en aquel momento. Pero sí tuvo, gracias a este disco, Bob Marley and the Wailers, su primera gira por Europa y por Estados Unidos, lo cual era rarísimo porque nunca una banda de reggae había estado todavía en Estados Unidos. Anduvieron por Europa, por Estados Unidos, vuelven a Jamaica y ahí hacen un nuevo disco. 1973, Burning, ya con una compañía internacional, que tenían algunas versiones del disco anterior, y también traía una canción que fue escuchada por un cantante occidental que murió de alegría cuando escuchó esta canción y dijo, esta es la gran canción que estoy buscando, y se convirtió efectivamente en la gran canción de Eric Clapton. Era de Bob Marley. La versión de Eric Clapton fue la que lo llevó al número uno mundial. Desde ese momento ya nadie discutió a Bob Marley. La canción, cantada por Eric Clapton, I Shot the Sheriff.
Say they want to bring me in here. I swear it was in self-defense.
I shot the sheriff,
and they say it is a capital offense. Sheriff John Brown always hated me for what I don't know. And every time that I plant a seed, he said, kill it before it grows. He said, kill it before it grows. I say,
I shot the sheriff,
but I swear.
En este disco de Bob Marley, de donde Eric Clapton sacó a I Shot the Sheriff, había también otro gran éxito, otro gran tema. Lo hacía Bob Marley, lo vamos a escuchar por Bob Marley, de acá hasta el informativo. No Woman, Don't Cry.
Estás escuchando Dulces y Amargos. Estás escuchando Nacional. En Dulces y Amargos, las tardes saben distintas. Nacional, la radio de todos.
Era 1:30 p.m, un poquito después de la 1:30 p.m, estamos hablando un poco, dando una visión así bastante general de los orígenes del reggae. Por ahora estamos en la parte mundial. Y mientras Bob Marley triunfaba en el mundo, esto no quería decir que en la isla no se siguiera haciendo música y muy buena. The Abyssinians era un grupo jamaicano muy famoso en el momento, que era un trío vocal del año 69, que tiene canciones muy famosas y que además están escritas más o menos parcialmente en amárico. Amárico es el lenguaje etíope, una lengua sagrada para los rastafaris, que creen que el último emperador de Etiopía, Haile Selassie, es el Cristo Negro, ¿no? Y que esta ideología tuvo mucho que ver en el desarrollo de una rama importante del reggae. Vamos a escuchar el gran éxito de Abisiñas, la gran canción que es de la década del 70 y que es la que los dio a conocer al mundo y para muchos es una de las mejores canciones de reggae del mundo. Sata Masaña, Abisiñas. El reggae llega a la Argentina unos años más tarde y sin duda los grandes difusores de reggae en Argentina e incluso en Sudamérica y son considerados por los expertos de reggae del mundo como los tipos que hicieron que a Latinoamérica llegue el reggae son los Pericos, sin duda. Vamos a escuchar Baiano hablando de los inicios del reggae en Argentina. Acá está.
Mi nombre es Pila Fernando. Baiano es un personaje, en realidad. Cuando empiezo con Pericos, los primeros shows fueron en Gracias Nena. Y me acuerdo, claro, yo subo al escenario, unos nervios, y veo un montón de gente, porque decía reggae el folleto también. Entonces eso también llamaba la atención. Y veo un montón de gente, y yo cantaba. Al día siguiente el tipo, el dueño local, se enloqueció y dijo, vengan de nuevo. Hacemos la segunda presentación, fue para 900 personas, la primera fue para 300. La segunda fue para 900, 15 días después o 20 días después. Yo no quería cantar en inglés. Lo que pasa es que Perico ya venía con un repertorio, con un cantante que cantaba en inglés. Y yo recién entraba, entonces era como que tenía que, bueno, vamos a jugar a esta. Yo lo que necesitaba era, y no me animaba todavía a meter en el castellano, porque el español en esos momentos me daba como que se tornaba cumbia. Fue pasando el tiempo, yo empecé a emplear palabras ya en español, y era en un momento donde nosotros viajábamos mucho también por Centroamérica. Y a partir de ahí es como que yo también empiezo a escuchar mucho el disco de reggae, y tratar de imitar al cantante de reggae, y tratar de... Hoy por hoy vas a internet y tenés un montón de información. En esos momentos había que comprar un disco, prueba y error, pero... Iba tratando de imitar y ver cómo ponían. Después ya dije, bueno, me fueron llevando las canciones, me fueron llevando lo que escribía también.
Y sin duda, el gran primer éxito, el que instala la palabra en Argentina, es el Ritual de la Banana. Acá está.
África es el corazón rítmico del mundo. El tambor es el parche, es lo que une... A todo lo que es la música, salvo cuando los españoles traen la guitarra y demás, pero el tambor siempre fue la base rítmica de prácticamente todo, o las cajas, siempre lo que sea lo sonoro, siempre tuvo que ver con África. Pero yo creo que África es importantísimo en lo que fue música rítmica para todos los occidentales, ¿no? Creo que. Y el reggae. También fue una apertura que también proclamaban la vuelta al África, a la tierra, a la leche, a Etiopía, y también proponían un estilo de música que tenía que ver con la opresión y donde haya ritmo, donde haya música negra, tiene que ver con África.
Exactamente, lo dice claramente Baiano, donde haya música con rítmica, tiene que haber obviamente música africana. Vamos a escuchar, porque hablamos del origen del reggae en reggae o reggae, la pronunciación depende de qué parte del mundo, de qué parte de inglés estés hablando. Vamos a escuchar al que es el rey del reggae africano, para muchos, incluso para él, el fundador del reggae, así lo dice, Alpha Blondy, Coco D. Ray. We'll be right back.
tierra. Coco, coco, coco de rasta. Coco, coco na, coco de rap. Coco, coco, coco de rasta.
Somebody is working out the sound system.
The sound system.
Say Jaja rhythm.
Jaja rhythm.
You're moving through space and time. Brother, don't fear, ain't got no fear. It's beating down the bass line. Why don't you get on board the Zion Express? It's saying Coco, Coco, it's Coco de Rap. Coco.
Otro de los grandes cultores del reggae y difusores del reggae en Argentina es sin duda Fidel Nadal, que allá con los 80 con su grupo Todos Tus Muertos, no solo hacía reggae, pero también hacía punk, rock, instala también el tema en la Argentina. Vamos a escuchar a Fidel, que habló con nosotros para contarnos cómo le llega a él el reggae.
El reggae, uff, hace muchísimos años, ya por fines de los años 70, cuando en Argentina yo era melómano, fanático de la música, y llegaron los discos importados. Entonces fui a buscar a la batea de importados y me llamó la atención cuando vi los dreadlocks, ¿viste? Los negros con los dreadlocks. Mira, estaba Peter Tosh, Bash Doctor y Bob Marley, Rastaman Vibration. Esos fueron los dos discos de reggae, los primeros que escuché. Pero como tenía que elegir uno para comprar, con la plata de mi mamá, elegí Bash Doctor, de Peter Tosh. Ese fue mi primer pasito en el reggae, porque antes había escuchado, pero había escuchado Calypso, Mento, con los discos de mis viejos, de Harry Belafonte. Y después, a mí cuando me gustaba la música disco, me gustaba un grupo llamado Bonnie M. Y ellos hacían No Woman No Cry y By the Rivers of Babylon, dos covers de reggae que lo hacían a su estilo, pero bueno, eso fue como lo primero que escuché, y después ya de lleno con Peter Tosh. Y en ese momento yo escuchaba todo tipo de música, porque nací en una familia que le gustaba mucho la música variada, y cuando llegó el reggae fue como algo que sentí, esa rebeldía en el aire, esa cultura, algo que me llamó desde el primer momento, ¿no? Entonces, bueno, con el paso del tiempo, eso fue avanzando, fui consiguiendo más discos. Pensá que en esa época era como era arqueología conseguir un disco, ¿viste? Fui avanzando poco a poco, conociendo más de reggae, empezando a traducir las letras, que fue lo que me interesó mucho y me hizo profundizar en toda la cuestión rasta, toda la cuestión negra. Me fui volviendo un fanático del reggae. Y después, cuando me tocó ya a mí cantar, traté de llevarlo. Al principio me costaba mucho, hasta que descubrí a los DJs como Dillinger, Trinity, Ja Wush, Just Teach, U Brown, U Roy. Entonces ahí me sentí que eso era más lo mío. Y ahí, bueno, le metí hasta que, bueno, la hice mi música, o no sé si ella me hizo a mí.
Gracias, Fidel Nadal, por tu testimonio. Y sí, estamos hablando de Peter Tosh. Peter Tosh, que en su comienzo también estuvo en los comienzos de The Wailers, y después se independizó. Y lo que tenía, como bien decía Fidel recién, lo que era más claramente identificatorio, identitario de Peter Tosh, es el manojo de ideas que tenía con respecto a las cosas que tenía que decir en sus canciones, ¿no? Firmeza en la lucha contra el sistema, rechazo de las armas nucleares, defensa de derechos humanos, rechazo público al apartheid, digamos, esto fue muy claro que en él, y la legalización de la marihuana. Esos fueron los temas centrales de la música y de las ideas de Peter Tosh. Justamente vamos a escucharlo ahora diciendo legalícenla.
Size it. Legalize.
Some of them call it ganja. Never mind, got to legalize it. And don't criticize it. Legalize it, yeah, yeah. And I will advertise it. Singers smoking and players of instrument too. Legalize it, yeah, yeah. That's the best thing you
can. Evidentemente los ecos de lo que pasaba en el mundo repercutían en Argentina. Así explotó el ritual de la banana. Los Pericos llevan vendido más de 2 millones de discos en todo el mundo. Además, se van a presentar este fin de semana, mañana, en Tilcara, por los festejos de los 30 años de la música, van a estar Los Pericos. Y con este ritual de la banana, vendieron más de 180 mil discos, triple platino, el disco más vendido del año 1987, y además se convierte, digamos, como en clásicos y los difusores del reggae. Ustedes saben, Baiano se fue de la banda. Juanchi Valerón, el amigo Juanchi, está a cargo de la voz. Vamos a ver cómo le llega a Juanchi el reggae.
Bueno, el reggae en realidad lo descubrí porque llegué por los músicos ingleses y o americanos, pero principalmente ingleses, que hacían algo orientado hacia el reggae en los fines de los 70, en los 80, desde los Clash, Police, mismo Costello. Todos en un momento coquetearon con un reggae pop, un reggae blanco, digamos, ¿no? Creo que el ángulo ahí, el codo, fue UB40, obviamente, una banda de ingleses tocando un reggae lo más parecido al jamaiquino que había en su momento. Pero básicamente por ahí entré al reggae. Luego al reggae puro, justamente llegadas después de esa introducción. Y después al reggae puro, a través de un amigo, un vecino, Dani, que ya tenía discos de Marley, me acuerdo, Kaya, Exodus, un disco de Third World, y después me acuerdo un compilado que era la música de la película Rockers, una película sobre reggae, y después también tuve un libro, International no sé cuánto, que era como la Biblia, donde teníamos toda la información en esa época, porque o eran discos que te traían amigos, o alguien conocido, o las revistas especializadas, La Pelo, El Expreso Imaginario, y después, bueno, era conseguir a alguien que viajase y traiga discos, obviamente, o si no, libros.
Y efectivamente, así es que le llega a Juanchi esa primera oleada importante de... No es el único que ha entrado a través del reggae blanco, ¿no? Efectivamente, a muchos le ha pasado. Pero lo que son las vueltas de la vida. ¿Te acordás que te dije al principio del programa que Toots Hibbert era ese pibe que estaba sentado mirando la vereda y con sus amigos inventaron esa primera canción? Nadie hubiera imaginado en la época del ritual de la banana que muchos años después... Toots Hibbert iba a grabar con Los Pericos. El tipo que inventó la palabra grabó con Los Pericos, hablando entonces de la seriedad del trabajo de Los Pericos. Amandra es el tema, lo escuchamos.
Playing with fire, playing with you. Day by day, we create a new everlasting game. A new everlasting game. A new everlasting place, a new everlasting place. Amandla, Amandla, yeah. Amandla, Amandla, yeah. Your house is burning now. Amandla, where to?
house is burning now, and you don't worry about it. Blue, oh, deep the night is, a shelter in my arms. You keep sheltering in my arms, looking for my joy. You're wishing and hoping and waiting, anticipating.
Acorde al reggae, digamos. Pero el reggae en realidad lo elegimos porque Ale Perico fue quien fundó la banda, quería hacer una banda de reggae. Siempre, obviamente, desde el punto de vista de un bajista, como él, es el bajo de reggae es sumamente interesante. Como músico siempre es algo que todo bajista tiene que estudiar, el bajo de reggae, los clásicos. Sobre todo Marley, Black Uhuru, Steel Pulse. Entonces creo que desde ese punto de vista, para cualquier bajista es interesante el reggae. Y como la banda Perico se empezó como una banda de amigos, y la idea de Ale era hacer algo que tenga que ver con el reggae, no un reggae puro, pero un reggae, nos subimos. Era algo que hasta ese momento no le prestábamos mucha atención, sí disfrutábamos de escucharlo, pero no estudiarlo como para empezar a tocarlo a nuestra manera. Intentando parecernos a los capos del reggae en su momento, nos salió lo que nos salió, nuestro propio estilo. Ese fue el proceso, ¿no? Esa fue la historia nuestra de por qué el reggae, ¿no? Un beso grande, Oswald, querido. Buen año para todos.
Beso grande. Gracias, Juanchi. Bueno, recordamos, Juanchi, que va a estar mañana entonces en el escenario ahí de Chincara por los 30 años de la música. Está mucha expectativa en toda la ciudad por este enero tilcareño, y ahí con la banda nada más y nada menos que los Pericos en Tilcara. Y estamos hablando de lo que ha hecho el reggae en Argentina, y evidentemente hubo un disco debut de una banda importantísima de la década del 80, donde había un reggae. Había un reggae, entre otras cosas, porque su líder, que venía de Europa, sabía de qué se trataba. Estamos hablando, por supuesto, de Sumo. Sumo, en Divididos por la Felicidad, su primer disco, tiene un reggae, que se llama El Reggae de Amor y Paz, por Sumo. Para muchos también fue la puerta de entrada al reggae en Argentina. Vamos a escuchar a Sumo.
torture night in Babylon town, yeah. Cause if you fall on your face, it's no disgrace. No one's going to help you anyhow, nowhere. They get up, they go down, they go uptown, yeah. Everybody moving round and round. I don't care and I don't eat no meat. And I civilize citizen Ronald Reagan.
Y bien, estamos ya llegando al final de esta primera hora, y al final de esta primera hora decimos que estamos llegando también al final de este simple pasaje por algo del reggae en Argentina y en el mundo. La verdad que escuchando estas canciones y todos los que estamos escuchando en la primera hora del programa, decimos cuánta música que hay de Discépolo a Carmen Miranda, de Carmen Miranda a las comedias musicales. Impresiona saber la enorme cantera de música que nos ha dado la humanidad hasta ahora. Así que tratemos de abrir algunas otras puertas, porque la música está ahí. Hace falta nada más que tener un poco de ganas para escucharla. Así que desde...